Ayer escuchamos el testimonio de la hermana de Gaby, la mujer que murió durante el fuego cruzado en el atentado contra Omar García Harfuch. Hoy es el turno de escuchar a Fidel, su padre.
Ojalá que llegue a los oídos de las personas que llevan este caso y que se fijen y que pongan la mano en el renglón y nos ayuden, que tanto lo estamos necesitando la familia, las niñas más que nada. Yo siempre he dicho que las niñas es las que lo necesitan porque pues quedaron huérfanas de mamá.
Además, tendremos el análisis de Ezra Chabot sobre la visita del presidente de Estados Unidos.
Toda la reunión de trabajo es en la Casa Blanca y ya se tiene una agenda. Vamos a estar ahí trabajando.
Tenemos buenas noticias y más. Quédense, así arrancamos a Todo Terreno.
MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
El presidente llegó ayer a Estados Unidos. Se reunirá hoy con el presidente Donald Trump y en la noche tendrá una cena en donde se comerán puros platillos neoliberales. Así como llama la atención que entre los invitados del empresariado mexicano estén los dueños de las más grandes televisoras nacionales, del lado gabacho resuenan los de la industria de energéticos. Adiós a la verdad histórica, o al menos a esa versión que nos vendieron sobre los hechos en los que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los restos de otro estudiante fueron encontrados a 800 metros del basurero de Cocula, y más allá del hallazgo están las pesquisas sobre exfuncionarios del gobierno anterior, como Tomás Herón, y la esperanza para los padres de estos jóvenes de que la investigación no se ha cerrado. La única que puede hacer una fiesta en estos días, además de los que fueron a la cena a Estados Unidos, es Susana Distancia. Y ahora tiene nuevos amigos. Este escuadrón de superheroínas representa los colores del semáforo epidemiológico. Refugio, prudencia, esperanza y aurora. Lo interesante es que estas heroínas son una adulta mayor, una persona con discapacidad, una queer y una mushe. A ver cuál de todas convence al presidente de dejarse el cubrebocas ahora que regrese a México. Ese sí sería un superpoder. Bienvenidos a Todo Terreno, espero que estén bien. Gracias por acompañarnos en este miércoles 8 de julio del 2020. Soy Pamela Cerdeira, como siempre la invitación a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? Me encantaría que me escribieran y me platiquen. El número de WhatsApp 5533329585, a todoterreno@mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram, donde me encuentran como Pam Cerdeira. Les recuerdo que en WhatsApp tenemos una lista de difusión, así que si piden, oye, quiero escribirme su nombre y ya, son parte de esa lista. Muchas cosas que platicar el día de hoy y una de ellas tiene que ver justo con esto que comentaba, pues arrancando el programa, la identificación de un normalista más y cómo eso, bueno, pues refuerza echar para abajo la idea de lo que se nos había vendido como la verdad histórica. Hatsiri Magallanes tiene la información, te escuchamos, Hatsiri, muy buenas tardes.
Gracias, Pamela, buena tarde. La identificación de Cristian Alonso Rodríguez, estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, representa un primer paso para conocer la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes y refuerza a la vez el descarte de la denominada verdad histórica que implicó graves violaciones a los derechos humanos y acciones de encubrimiento. Así lo afirmó la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tras expresar su profunda solidaridad a los padres y familiares del estudiante, el representante adjunto de la ONU Derechos Humanos en nuestro país, Jesús Peña, afirmó que el hecho evidencia la necesidad de profundizar sobre el hallazgo y la investigación de este caso, así como sobre los actos y omisiones que impidieron a la familia de Cristian conocer su paradero durante más de 5 años y que al día de hoy no permiten a las familias de los demás estudiantes saber dónde están. La concreción de nuevas líneas de investigación y órdenes de aprehensión pueden contribuir al esclarecimiento del caso y a la lucha de las familias por la verdad y la justicia. Agregó que será importante continuar las búsquedas que se deduzcan en las líneas de investigación, proseguir también con las pruebas periciales y mantener la apertura para solicitar el apoyo de instituciones especializadas. Resaltó también la importancia de la asistencia técnica y forense independiente brindada por el equipo argentino de antropología forense y alienta también a que las lecciones aprendidas y buenas prácticas desarrolladas en esta investigación sirvan sin duda para atender todas las demás desapariciones en el país. La información que tenemos, buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes y por supuesto tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez, portador de buenas noticias, te escuchamos. Adrián, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pamela, te saludo con gusto igual que al auditorio. Estudiantes de la Universidad Panamericana han destacado en diferentes concursos efectuados durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Uno de ellos es Fernando García, egresado de la carrera de Ingeniería en Animación Digital, quien con una aplicación sobre desarrollo personal fue uno de los ganadores del Swift Student Challenge Winner, competencia en la cual Apple seleccionó a 350 jóvenes de 41 países.
Mandé mi aplicación el día 15 de mayo. Mi proyecto tiene por objetivo desarrollar el crecimiento personal y la generación de hábitos del usuario a través de la técnica Pomodoro. Es una aplicación en forma de libro virtual que se puede utilizar en dispositivos de iPad y Mac. Mi propuesta se asocia con metas establecidas.
En tanto, Sofía Triulsi, estudiante de Ingeniería Industrial, junto con otras universitarias, triunfó en el Challenge Latinoamérica en la categoría Coordinación, Distribución y Conversión de los Insumos para los Sistemas de Salud.
El problema en el que nos enfocamos es que los hospitales no cuentan con un sistema con el que se pueden preparar para la demanda. Nuestra solución es un método de pronóstico para anticipar la cantidad de camas de terapia intensiva necesarias a corto plazo para que los hospitales puedan realizar una mejor planificación de recursos y salvar vidas.
Además, Victoria Isabel Gómez Castro, de nombre artístico Victoria Goca, estudiante de Música e Innovación de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana, participó y ganó en un concurso organizado por una banda española de rock pop. Pamela Auditorio, es la información. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt.
Continuamos a Todo Terreno. Me da muchísimo gusto que nos acompañes, Rocha Bot. Ezra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pamela, buenas tardes al auditorio. Bueno, pues en este momento se está desarrollando, Pamela, esta gira, este encuentro entre el presidente Donald Trump y el presidente López Obrador, en algo, por supuesto, muy polémico sobre pues los beneficios de un encuentro de esta naturaleza. Para el presidente Trump es, por supuesto, pues una situación prácticamente de ganar-ganar. No tiene ningún riesgo, está haciendo lo que pues no había podido hacer hace mucho tiempo, recibir a un jefe de Estado, a un presidente que de una forma muy clara pues no tiene ningún tipo de cuestionamientos que puede hacerle, no porque no existan, sino porque las condiciones de la relación prácticamente lo impiden. Y no es que existan, como te decía, pues no es que no existan una cantidad enorme de reclamos, simple y sencillamente México está demasiado pues comprometido con lo que los Estados Unidos han hecho en los últimos días, en los últimos meses, en la relación entre los dos, porque Trump finalmente lo que ha hecho es cubrir a López Obrador en muchas de las partes en donde pues el asunto se le había venido para abajo, fundamentalmente en el tema energético, al cubrir pues un faltante de 250,000 barriles de petróleo diario, recuerdas, en la pues en negociación con la OPEP, y por supuesto en el envío de material médico, en algo que de alguna forma pues la relación México-Estados Unidos se ha convertido en una relación entre dos que, teniendo supuestamente formas ideológicas opuestas, tienen pues maneras muy parecidas, muy similares de gobernar. Y en ese sentido es que para López Obrador el encuentro pues realmente tiene pocas posibilidades de obtener algo bueno. ¿Por qué? Porque Trump ya no está en condiciones en este momento, a menos de 4 meses de la elección, de poder pues entrar en una negociación. Se habla en este momento precisamente de que estarían platicando sobre un tema de migración y de hablar de algún acuerdo para los migrantes ilegales, algo que es obviamente pura pues propaganda, porque ni hay condiciones en el Congreso norteamericano, en este momento están en plena campaña electoral, y además hoy más que nunca la posibilidad de que Trump se reelija se ve muy, muy lejana. No como alguien decía, es que eso pasó igualmente cuando se enfrentó a Hillary Clinton, no, definitivamente las condiciones eran otras. Hoy la economía norteamericana está hundida, igual que la mexicana, por el tema de coronavirus. La atención a la pandemia es tan desastrosa como la que tenemos aquí en México, y te habla ya de 3 millones de contagiados y más de 130,000 muertos, en algo que definitivamente le está pesando fuertemente a los Estados Unidos y que le da pocas posibilidades a Trump. Hoy ninguna encuesta, por supuesto, lo da como posible ganador, pierde en todas casi por más de 2 dígitos, e incluso en aquellos estados que son clave en el voto electoral lo tienen fuera de la jugada. Falta mucho, sí, más de 3 meses, pero hoy Trump quiere alzarse con el voto hispano, quiere recuperar algún tipo pues de confianza con aquellos que de alguna manera no quieren saber nada de él en este momento. Y bueno, ahí está López Obrador, uno, nada más uno que está dispuesto a hacerlo, el otro, el señor Trudeau, que sería la otra contraparte en el tema, perdón, del libre comercio, uh-huh, del tratado que tratan de festejar, pues simplemente no está dispuesto a hacerle el caldo gordo al señor Trump y no va a este encuentro. A ver qué pasa, en una hora darán más o menos una conferencia o una declaración conjunta, no habrá preguntas y respuestas, eso es demasiado peligroso para ambos presidentes.
Ahora, ¿qué es lo que sitúa a Trudeau en una posición de poder decir yo no voy y a nosotros no?
La fortaleza, obviamente, de la economía, y no solo la economía, sino lo que representa Canadá como país. O sea, Canadá no está en condición, no tiene un problema migratorio, no tiene un problema de drogas con México, de inseguridad, con Estados Unidos. Canadá no tiene una estructura institucional, ni un modelo económico tan débil, ni un Estado de Derecho tan pues hecho pedazos como el nuestro. Es una potencia, pues no te diría al nivel de los Estados Unidos, pero en el nivel de los grandes países que tienen capacidad de defenderse. Está al nivel de la Unión Europea, sin duda alguna, y en ese sentido, si Trump, a pesar del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, sigue amenazándole con ponerle aranceles en el tema del aluminio y el acero, pues simplemente el señor Trump dice, pues yo te puedo invitar, el señor Trudeau puede contestar, muchísimas gracias, fíjate que estoy muy ocupado porque tengo una reunión en el Parlamento, cuando no hay reuniones en el Parlamento en este momento allá en Canadá, para que entiendas muy bien de qué se trata. No voy a jugar a tu carta electoral, lo que México desgraciadamente no puede hacer. La debilidad institucional, la debilidad económica y la dependencia de nuestro país con respecto a Estados Unidos, pues se reproduce, ya sea con un gobierno priista, ya sea con un gobierno como el de Morena. Si uno ve las posiciones que tenía López Obrador antes, Pamela, antes de llegar al poder, eran aquellas de enfrentaremos a Trump y no nos rendiremos porque la dignidad nacional, etcétera, etcétera. Una vez que está en el poder, resulta que ahora sí hay dignidad. Los migrantes siguen siendo tratados igualmente, la relación con Trump sigue siendo la misma, simplemente hay una afinidad, digamos, de la forma en que manejan el poder tanto Trump como López Obrador, pero en el fondo lo que ha hecho Trump con el mayor desprecio que él tiene por alguna nación.
Sin duda. Pues Ezra, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Al contrario.
Gracias.
Al contrario. Buenas tardes. Hasta luego.
Buenas tardes. Un fuerte abrazo al gran Ezra Shabot. Vamos a una pausa y volvemos.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one
understands you? Do you ever wanna run away? Continuamos a Todo Terreno, gracias por seguir con nosotros, son las 12:20. Ayer les presentaba el testimonio de Rosa, la hermana de Gabriela, la mujer, bueno, hermana de Gabriela y no solo de la mujer que murió en este incidente o en el ataque en contra de Omar García Harfuch, sino que su otra hermana también se encuentra hospitalizada, también estaba en el vehículo. Y esta es la entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a Fidel, el padre de Gabriela Gómez Cervantes.
Sí, buenos días.
Fidel, muy buenos días. Gracias.
Mi nombre es Fidel Gómez Velázquez, sí. Papá de la finadita, Gabriela Gómez Cervantes. Mi muchacha, estamos bastante dolidos por la pérdida de ella y la ausencia, pero sí, y sí queremos que pedir el apoyo de las autoridades, que a quien corresponda, que nos apoyen, ya sea bien para mis nietas, que dos huérfanas que dejó, como todos nosotros. Sí pedimos que se apoye de la manera, y muy dolido de la forma que nos vino a ofrecer el licenciado Armando. No, porque no es justo lo que nos vino a ofrecer, como para los que tuvimos aquí, fuertes en hija y lo que apoyaron, pues yo
me decías que tú estabas muy molesto y muy dolido por la forma en la que les ofrecieron los recursos. ¿Cómo fue?
Pues vino el licenciado Armando con otras personas y nos vinieron a ofrecer, pues según el apoyo que eran, nos ofreció 10,000 pesos, que nos iba a apoyar mensualmente, pero esos 10,000 pesos eran para 4 personas, que eran las personas afectadas, como era Tania, y las niñas, y José y su hermana. Entonces no se me hizo justo como para que 10,000 pesos solventaran esos gastos, que nada más la enferma que tenemos en el hospital ahorita se está pagando mucho más. Entonces ella no está trabajando y se está pagando medicamento, parte de ello nos están apoyando parte del licenciado Armando, pero no es suficiente para solventar los gastos, porque también nosotros pues diario nos trasladamos para irla a ver, para ir a ver a nuestras familias, para más que nada, aunque sea un refresco, un agua que nos compremos allá, pues no nos alcanza para nada. También tenemos que estar poniendo de nuestra bolsa cuando nosotros no, ni tan siquiera trabajamos ahorita, no podemos trabajar, no podemos dejarlas solas, porque pues no se puede dejarlas. Y también quiero pedirle y a las autoridades, pues federales, estatales, no sé quién nos pueda apoyar, pues que se nos apoye, que se nos den las garantías necesarias para que se nos dé ese apoyo, de que las niñas lo necesitan. Más adelante pues van a estudiar y ellas pues están muy dolidas, les duele mucho la ausencia de su mamá, y pues ella es la difunta, su mamá era la que solventaba los gastos para ellas, para la mantención. Entonces ahorita pues viene lo de la escuela, viene, pues ellas van a crecer, para vestir, para comer, pues no es suficiente 2,000 pesos mensuales entre las dos que les están dando el licenciado. Yo creo que pues no se me hace justo. No pedimos también cantidad, porque pues yo creo que lo que se dé es bueno, pero sí también lo que sea justo, y no nos den lo que nos quieran dar, porque sí es no es suficiente para ellas. Por otro lado, yo quisiera informar a todos los medios y a todos los que han entrevistado a personas y que se hacen decir, pues que nosotros hemos puesto, que la familia ha puesto un precio, una cantidad que se pidió, que se den 2,000,000 de pesos. Yo creo que nosotros no hemos pedido Nada de eso, todo eso es mentira. Queremos desengañar a toda la gente que nos escucha, que nosotros no hemos pedido ninguna cierta cantidad por la muerte ni por el apoyo de las niñas y de toda la familia, porque yo creo que la muerte de mi hija no tiene precio, no, ella no va a tener un precio como para que nosotros la pongamos. Entonces espero y me escuchen todos los medios de comunicación que se están dejando decir esas palabras, pues queremos desengañar a la gente y que no se dejen llevar y que no crean por todo eso, porque nosotros no hemos hablado nada de eso. También quisiera agradecerle a la licenciada Olivia, ¿qué? Rubio, que nos está haciendo el favor de llevar este caso, que se lo dejamos en sus manos, porque si nos va a apoyar, porque de otra manera no se nos hace caso. Si la gente, si la autoridad no nos ve solos, pues la verdad nos quieren tratar y ver pues como ellos quieren y no nos quieren apoyar pues con lo necesario que y darle lo suficiente a las niñas y a la mujer, a la muchacha que está pues en el hospital. No sé, pues a lo mejor no tengamos palabras en que cómo explicárnoslas o expresarnos, pero queremos, sí queremos el apoyo de antemano de parte de las autoridades y se nos haga caso, y ojalá que llegue a los oídos de las personas que llevan este caso y que se fijen y que pongan la mano en el renglón y nos ayuden, que tanto lo estamos necesitando la familia, las niñas más que nada. Yo siempre he dicho que las niñas es las que lo necesitan, porque pues quedaron huérfanas de mamá. Tienen el papá, pero pues no es igual nosotros de hombres como tener una mamá.
¿No se han sentido apoyados hasta ahora?
No, la verdad no nos hemos sentido apoyados. Pues sí nos han apoyado, pero no lo suficiente ni lo necesario de los, bueno, sí, de los gastos que se están solventando. Le vuelvo a repetir, nosotros no tenemos, ahorita no trabajamos, tiene, pues desde el que pasó esto, nosotros no hemos presentado al trabajo. Aquí mis hijas tampoco se han movido a trabajar por el caso de su medio de transporte, que no estaba en buenas condiciones, bueno, ni está todavía. Le agradezco a la licenciada Olivia, que nos echó la mano para sacar este carro y llevarlo a un taller y ya así lo podrán componer y así ya podrán seguir trabajando las muchachas en su puesto. Sí.
¿Has podido platicar con Tania o con José García sobre el momento en el que sucedieron los hechos?
Sí, hemos platicado, ya más o menos me informaron cómo estuvieron los hechos. Tania se sabe bien y también José. Lamentablemente yo no pude estar en esos momentos, yo me encontraba fuera del país. Cuando eso sucedió, yo por medio de una llamada telefónica que me hicieron, yo rápidamente me trasladé, pero como no estaba muy cerca, yo llegué ya demasiado tarde cuando ya todo había pasado en la ciudad.
¿Sabes si tardaron?
Tu ser querido. Ajá.
O sea, sí. En el momento en el que sucedieron los hechos, ¿cuánto tardó en llegar la ayuda médica para ellos? Fidel, te agradezco mucho la oportunidad de poder platicar. ¿Hay algo que te parezca importante agregar además de lo que has dicho?
Le agradezco a todos los medios de comunicación, pero sí les agradecería también que comenten y que digan lo que sea verdad. No, yo creo que no es justo que se diga algo que no estamos viviendo y que se nos ha dado ni nosotros hemos hablado. Yo creo que lo que pedimos nosotros es el apoyo, más no tenemos un precio como para decir cuánto es por la muerte de mi hija, porque como le repito, yo creo que eso no tiene un precio.
¿Qué ayuda sí han recibido hasta el momento? Porque pasó esto de los 10,000 pesos que le sugirieron por 6 meses entre las 4 familias. ¿Qué sí han recibido?
De los 10,000 pesos no hemos recibido hasta ahorita nada. De eso pues solamente pasó en boca del licenciado. Lo que sí hemos recibido parte de ellos es el apoyo de que vinieron de medicamentos de la muchacha que está en el hospital, y ellos mismos vinieron al hospital a hablar y se le está dando pues las atenciones, y vinieron a pagar el medicamento y parte de lo que van a cobrar ahí en el hospital, porque es como es hospital particular, pues sí cobran algo, pero no es suficiente como lo que nos van a cobrar, pero le repito, nosotros para eso estamos como familia, para ver lo que haga falta, pues lo vamos a poner.
Solo eso, los medicamentos y parte de lo que vayan a ser los costos del hospital.
Sí, le digo, porque no, de otra cosa, pues no, nosotros al diario estamos ahí, y le repito, pues nos trasladamos, claro. Andamos perdiendo tiempo y no tenemos pues los recursos necesarios como para andar yendo a verla y pagar gastos allá, pues no nos alcanza. La verdad, somos de una familia humilde y por ese lado quiero que también pues nos apoye. No tenemos los medios de recursos para solventar todos esos gastos.
Te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar, Fidel. Muchísimas gracias. Lo siento mucho y te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias.
Te escucho, Rosa.
Sí, bueno, último. Sí pediría directamente si se podría hablar con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para ver si nos hace favor de que pues me pueda atender en una llamada, para que directamente hable yo con ella y pues le pueda yo pedir el apoyo que estamos requiriendo.
Okay, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Ahí está entrevista, y le agradezco enormemente a Armando Campos Zambrano, quien es justamente titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que nos acompañe. Gracias por acompañarnos, Armando, además de que llevabas ya un ratote ahí en la línea en espera. Muchas gracias por aguantar.
Y sí, aquí está.
¿Qué tal? No, ya estamos al aire. ¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. De hecho, fue tu nombre el que oímos en diferentes ocasiones a lo largo de estas entrevistas que hemos escuchado en estos 2 días. Y bueno, quería preguntarte, ¿en qué situación están? ¿Qué está haciendo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por esta familia?
Sí, desde el primer momento generamos una célula de atención victimal integral, como nos mandata la Ley General de Víctimas. ¿Qué significa esto? Pues generar una cobertura médica completa, asistencia psicológica y contención psicoemocional por la magnitud pues, de este hecho, pues el acompañamiento también jurídico y de trabajo social. Todo esto es la célula de atención victimal integral. A partir de aquí identificamos 3 núcleos en atención a las víctimas directas. Estamos hablando de pues el esposo de la víctima fallecida y las 2 menores, ese es uno. Otro, la hermana que también venía como tripulante, y afortunadamente tanto el papá como la hermana están absolutamente fuera de peligro. Y una tercer tripulante que es una víctima lesionada. No te puedo decir nombres por un tema de confidencialidad que me obliga la Ley General de Víctimas. Y a partir de estas 3 realidades es lo que nos manda la Ley General de Víctimas de, a su vez, también las medidas alimenticias, que son medidas de subsistencia. Todo esto que te acabo de nombrar son medidas exclusivamente emergentes. Desde luego también se atendieron los gastos funerarios, en este caso de la 4ª víctima, pues que en este caso desafortunadamente falleció. Todo esto son ayudas inmediatas. La realidad es
aquí que es donde cabrían, perdón la interrupción, los dichosos 10,000 pesos de que tanto hemos escuchado.
Como te comento, aquí dentro de las obligaciones de la Ley General de Víctimas habla de preservar el núcleo familiar. Todo esto, esto quiero dejar muy claro, no es reparación integral. Uh-huh. Estos son, como te comento, medidas emergentes de ayuda inmediata, contingentes. Dentro de ellos, estos tres núcleos que te comento, en el caso del papá y los dos menores, su hermana ya está absolutamente fuera de peligro. En el caso de la víctima lesionada, que es mayor de edad, estas tres víctimas directas son quienes la Ley General de Víctimas nos permite y nos mandata otorgar estas ayudas alimenticias. Pero es eso. ¿Qué significa alimenticia? Canasta básica, medidas de transportación, considerando que estas tres víctimas son las tripulantes en adición a la víctima fallecida, que estamos atendiendo de manera integral, incluyendo las medidas de ayuda alimenticia. Todo esto, ¿por qué? Porque, pues, como te comento, aquí lo relevante es preservar el núcleo de familia y, en este caso, las víctimas que te acabo de comentar. Claro. Nosotros estamos a la espera, ahora sí, de la información por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para poder analizar los actos diferenciados. ¿A qué me refiero con esto? A partir de los dictámenes que nos presenta la Fiscalía es como vamos a poder analizar, por ejemplo, en el caso del papá, una petición que estoy yo muy consciente de eso es la pérdida de un instrumento de trabajo. Uh-huh. Porque, como tú sabes, pues ellos pagaban y es como generaban la venta de sus productos. Eso en su momento se va a analizar, es precisamente a la espera de esa información de la que estoy. En el caso de las menores, va a estar absolutamente garantizado, ambas menores, quiero ser también muy enfático, en cuanto a su acceso a becas, garantizar el acceso también a programas sociales para que puedan continuar de forma gratuita la educación básica e incluso de tipo superior en instituciones oficiales de la Ciudad de México o inclusive en el Estado de México, porque ellas residen allá.
Okay.
Correcto, entonces, todo ahorita, ¿cómo nos encontramos? Ahorita nos encontramos todavía en el tema emergente, en el tema que, como te comento, generamos y en todo momento yo he estado presente con las familias, en continuo, constante comunicación con el papá de las niñas, con la hermana también que venía en el coche. Y la víctima lesionada, desafortunadamente el miércoles pasado, tuvo un posible cuadro de infección. Ya también se atendió inmediatamente, está siendo atendida ahorita en una clínica
particular.
Privada, particular. Uh-huh. He estado presente garantizando en todo momento la gratuidad, inclusive también de medicamentos, honorarios médicos, absolutamente al momento que estamos hablando y desde luego que se genere la absoluta recuperación. Todo lo está cubriendo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.
Ahora, hablabas acerca de estas, las que fueron las medidas emergentes y las que serán las medidas finales. Para entender los procesos, regularmente, ¿cuánto tardan en hacerse estas medidas diferenciadas? Y en el caso de las menores, hablabas de, bueno, garantizar los estudios, pero garantizar los estudios en las escuelas públicas, pues, ¿a qué tipo de becas se refieren cuando estamos hablando de escuelas que regularmente, pues, son gratuitas?
Por eso, además de asegurar precisamente gratuidad, también a través de las becas generar apoyos económicos para que puedan con sus estudios en todo momento. Y en ese sentido, lo que la Ley de Víctimas nos dice es generar estas medidas de asistencia. Estas las vamos a dictar ya una vez, como te adelantaba, tengamos la información de estos dictámenes periciales. Como ustedes también saben, el juicio penal ya está en curso, ya hay 19 vinculaciones al proceso. Y muy importante, para efectos de hablar de reparación son tres dimensiones: verdad, justicia y propiamente la reparación. El tema de verdad y justicia, ya hay 19 ahorita imputados y seguirán su curso. En el tema de reparación, como ustedes saben, hasta la fecha en que tenemos conocimiento, son actos provenientes de particulares, es decir, hasta ahorita no tenemos conocimiento que sean agentes del Estado que en forma directa hubieran generado estos hechos victimizantes. ¿Por qué te hago la aclaración? Porque la Ley de Víctimas nos dice que cuando son delitos por particulares, en su caso, con base a estos dictámenes, que son los que a la fecha todavía no me presenta la Fiscalía, sobre esa información es como vamos a analizar esos impactos y en su caso generar, como seguramente lo vamos a hacer, esta reparación anticipada considerando las distintas afectaciones. Por eso es que te narro en el de las menores. Claro. Hablo del acceso a estos programas y becas para generar pues solamente su autonomía en el tema de educación, inclusive de tipo superior en universidades de la Ciudad de México y del Estado de México. Y en su caso, en el caso del papá, como te decía, pues estamos conscientes de la pérdida de instrumentos de trabajo. Eso se tendrá que evaluar, es la información que requiero tener presente en Fiscalía y estoy a la espera.
Una de las cosas que ha solicitado la familia, Armando, es poder hablar con la jefa de gobierno, en el entendido que finalmente las decisiones que se toman pues ya están prácticamente plasmadas en la ley, pero también de que es un acto quizás simbólico y escuchada. ¿Es posible que esto suceda?
Yo he estado en constante comunicación con el gobierno de la Ciudad de México. Todo esto que les narro al público aquí, a las familias, tiene absolutamente conocimiento del gobierno de la Ciudad de México. Estamos coordinados también con la Fiscalía General de Justicia, es decir, cada quien en lo que nos corresponde. Instrucción que yo he recibido, en este caso de Jefatura de Gobierno, es dar todo el apoyo inmediato. Tan es así que, como te narro, hemos estado pues prácticamente en todo momento otorgando estas medidas emergentes. Y en el tema de reparación, tan pronto tengamos la información de la Fiscalía, nosotros en breve término, pues precisamente generaremos esas ya medidas de reparación anticipadas.
Armando, te agradezco enormemente. Uno, la espera en la línea, por supuesto, y que nos hayas tomado la llamada para hablar sobre este caso.
No te preocupes, a tus órdenes. Muy buenas tardes.
Gracias, hasta luego. Buenas tardes, Armando Campos Zambrano, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Vamos a una pausa y continuamos.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Enneagrama, 9 formas de ver la vida, con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. A Todo Terreno.
Continuamos a Todo Terreno. Me da muchísimo gusto poder platicar con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Muy bien,
Pame.
Estar contigo.
Andrea, ¿cómo estás?
Muy bien, Pame. Aquí, un poquito lejos, pero muy contenta de estar contigo en tu programa y con todo tu auditorio.
Vamos a identificar hoy, como ustedes saben, el Enneagrama es un sistema, un gran sistema además de desarrollo personal que nos ayuda a entendernos primero a nosotros y entender a quienes nos rodean. Y hoy nos van a hablar de las personalidades, pero desde el trabajo. Quizá es otra manera de que nos ayude a identificarnos a quienes todavía nos encuentran o nos encontramos, ¿no?
Claro, y también, ¿sabes qué? Para que te entiendas y entiendas con los que trabajas, para que aprendas a relacionarte mejor en el mundo laboral.
Me parece perfecto. A ver,
¿con y fíjate, Pame, hoy más que nunca todo el mundo está haciendo home office y hay muchísima gente que no se está haciendo presente con sus jefes, entonces se está quedando como más atrás. Y en el momento que regrese a la normalidad, ¿a quién crees que van a correr? A toda esa gente que no se hizo presente. Entonces, es muy importante que conozcan a su jefe, cómo es la personalidad del jefe, cómo son ustedes, si pueden sacar su mejor potencial y también cómo llegarle al jefe. Entonces, de eso se trata el programa de hoy.
Me parece perfecto.
Entonces, más bien es identifica a tu jefe.
Ok. Vamos con la personalidad uno, entonces.
Sí, mira, el jefe uno o la persona uno es aquella que busca hacer bien las cosas, ¿te acuerdas? Hacer lo correcto. El deber ser es lo más importante. Estas personas son ordenadas, muy éticas, suelen tener valores muy altos y son muy exigentes contigo y con los demás. Entonces, ¿cómo se porta en el trabajo esta personalidad? Lo primero es que siempre va a ir antes el trabajo que el placer. Son adictos a trabajar, odian perder el tiempo en pláticas sociales, sentimentales, como que siempre quieren empezar a trabajar, les choca encontrarse a la persona tomándose un café, por ejemplo, ¿no? Y disfrutan mucho el trabajo bien hecho.
Ok, y estas personas son prácticas, pero les gusta que haya muchísimo orden, limpieza, normas, estructura y que la información siempre sea clara, ordenada y clasificada. Cada cosa en su lugar. Es súper ahorrativo, va a ser el que cuida hasta el último centavo de la compañía. Entonces, ojo con estas personalidades.
¿Cómo te haces presente con un jefe uno?
Pues mira, el chiste sería que seas muy del estilo. Que, por ejemplo, jamás llegues tarde a la reunión, que pongas tu cámara y estés bañado y arreglado, porque bueno, a los uno les choca la gente que no se baña, que no está limpia, que no está ordenada, que no es puntual. Entonces, todo eso tendría que ser como algo que podrías cuidar mucho para que tu jefe te vea como, como que te tome en cuenta, ¿no?
Ok.
Que sepa que si te pide algo lo entregas en tiempo y forma, que siempre das un poco más de lo que espera, etcétera, ¿no?
O sea, y también que se dé cuenta que quieres mejorar. Eso es así como la palabra dorada para el uno. Quiero superarme. ¿Qué más puedo hacer? Le gusta al uno que establezcas controles de operación para mantener estándares de alta calidad. Transformar lo que está bien en mejor y lo que está mejor en excelente. O sea, esa es una manera muy buena para llegarle al uno.
Claro, y otra cosa es que al uno le cuesta mucho delegar porque no confía en que la gente lo va a hacer bien. Su tema es, si te dejo, lo vas a hacer bien. Entonces, en la medida que tú le demuestres que lo vas a hacer bien, que tú te exiges de la misma manera que él se exige y que tienes altos estándares de calidad, le va a parecer muy adecuado y vas a ganar un lugar especial con ese jefe.
Ok.
Que este tipo de personas, uno, les gusta que la gente se les reconozca, pero por el esfuerzo y tenacidad, no porque porque eres el simpático, no porque caíste bien, no porque tienes dinero, el estatus, no, eso lo odian los uno. Estos quieren gente trabajadora. Entonces, ponte a trabajar, cumple con todo y vas a ver que tu jefe uno va a llamarle la atención. Si nos vamos ya a la personalidad 2 para que nos dé tiempo.
Vamos.
Bueno, la personalidad 2 se le conoce como, se acuerdan, como el rescatador. Son personas seductores, encantadoras, que les gusta trabajar con todo lo que tenga que ver con personas y evita al máximo todo lo que sea técnico, científico, investigación de datos, gráficas, libros. O sea, ellos son adictos a la gente, son súper cálidos, cariñosos, muy ambiciosos y competitivos. No porque les guste la gente no van a ser competitivos, porque la gente se va por la finta. Y saben leer perfectamente y anticiparse a las necesidades de todo mundo. O sea que si tu jefe, si tú tienes un jefe 2, bueno, lee sus necesidades.
Exacto, siempre está preocupado, pero le encanta ser popular e interactuar con todo mundo, porque nunca sabe cuándo los puede necesitar. Entonces, estas personas le atrae el éxito, el poder y relacionarse con gente importante. Por ende, si tú eres su empleado y tú logras generar redes o cosas sociales, abrirle puertas, ayudarlo a crear esas relaciones sociales con otras personas, le va a importar mucho, te lo va a agradecer. Tienes que darle tiempo para que platiquen de cosas personales. El 2, jefe 2, agradece que le preguntes cómo está su familia y que des un tiempo a tener esa conversación cordial que al 1, por ejemplo, le choca.
Okay.
Al 1 es directo y al trabajo, y aquí no, aquí primero hay que saber cómo estamos.
Y fíjate, Pam, estas personalidad 2 puede ser un buen líder, o sea, son buenísimos, pero no les gusta estar al frente, o sea, ser el principal, porque prefiere estar menos expuesto y evitar la crítica, porque el 2, recordemos que lo único que quiere es que lo quieran. Entonces, si yo me pongo de jefe, la gente me va a odiar, entonces me pongo más abajo y entonces muevo los hilos como yo quiera y digo, no, pues es que es culpa del jefe, no quiere, pero sin embargo, ellos mueven todo. O sea, este tipo de personalidad.
Sí, son personas que son excelentes manos derechas en un puesto o son personas que protegen los intereses de otros, son muy hábiles para las relaciones humanas y son la mano que mece la cuna. Entonces, el 2 tiene muy buenas conexiones. Si tienes un jefe 2, pégate a él porque te va a abrir, o ella, te va a abrir muchas puertas y relaciónate. Ahora sí que apréndele la magia que tiene para tratar a las personas.
Ok.
Tiene algo importante. Siempre lo tienes que tomar en cuenta. Jamás te lo saltes. Jamás dejes de reconocerle de qué manera te ayuda, porque pasa de ser un gatito a un tigre. Entonces, a este jefe siempre hazlo partícipe, o a ella, de que se sienta parte importante del proyecto. No vayas y le cuentes al de arriba lo bien que lo hiciste. O sea, tienes que aprender a brillar junto con el jefe y hacerlo brillar, como hacerlo sentir que es parte del proyecto y sobre todo que gracias a él lograron todo lo que lograron. Y eso te va a mantener en un lugar seguro, digamos. Pero si tú caes de su gracia, puede ser el peor enemigo que tengas. Pueden ser un 8, pero peor que un 8.
Oye, pues de tener un jefe 1 a tener 1-2, mejor 1-2, ¿no?
No sabría decir. El 1 nunca te va a reconocer, pero nunca te va a meter una puñalada por la espalda. El 2 te va a hacer sentir muy bien, Pero si está desintegrado, o sea, ningún jefe desintegrado te conviene.
Ah, bueno, ya sé.
Integra, híjole, te va a hacer la vida miserable. Entonces, sí, aguas, reconócelo siempre. Uh-huh.
Pues a trabajar, nos queda uno o dos, el que sea, a trabajar. Y que no se pierdan Enneagrama los sábados en esta misma frecuencia, a las 12 del día. Y en sus redes sociales, Enneagrama Conócete, donde encontrarán pues más información, de verdad, para hacerse la vida más feliz y más fácil. Muchísimas gracias.
Sí, Pam.
Gracias a ti, Pamé.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Continuamos a Todo Terreno. Oigan, y como todas las personas que estamos haciendo home office, hoy tengo aquí una ayudante en cabina con quien no estoy guardando sana distancia. ¿Y a dónde vamos, Sofi?
A las buenas noticias.
Investigadores de la Universidad Federal de Sao Paulo, un hombre conocido como el paciente de Brasil puede ser la primera persona en experimentar una remisión del virus de inmunodeficiencia humana VIH, después de ser tratado solamente con una combinación de medicamentos antivirales. Como muestra de cariño y admiración en estos tiempos difíciles, Adrián Pérez, comerciante y productor de rosa y tulipán en Hidalgo, regaló 100 docenas de rosas al personal del Hospital General de Pachuca. Después de casi un mes, Pekín, la capital de China, no presentó un solo contagio tras el brote que comenzó en el mercado de Xinfandi. En días pasados, el Instituto Tecnológico de Massachusetts compartió los resultados de un estudio que revela que adoptar un enfoque intencional para compartir historias positivas puede ayudar a los líderes de las organizaciones a elevar la moral de sus empleados y mejorar la productividad en sus tareas. Así que a buscar esas buenas noticias y a compartirlas con nuestro alrededor. Nos conviene a todos.
Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Se quedan en Mesa para Todos. Soy Pamela Cerdeira. Que tengan un excelente, pues, ombligo de semana. Y nos escuchamos mañana en punto de las 12 del día en A Todo Terreno.
MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.